Esta noche quiero llevarles a un pasaje que hallamos en 2 de Reyes capítulo 3 versículos 14 al 20. Un tema que he titulado La respuesta llegará hasta ti. La respuesta llegará hasta ti. Nosotros oramos siempre con un propósito, no para ver si acaso, no para ver si tal vez, no para ver si la pegamos, no para ver si tenemos suerte. Oramos para recibir. Yo oro para recibir. Tú oras para recibir. Oramos con un propósito. Y hay pasajes en la Biblia que nos enseñan cómo ponerle propósito a la oración. Siempre, siempre, siempre va a traer grandes dividendos, resultados extraordinarios, maravillosos. Por eso la Biblia dice que las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. La Biblia no nos enseña que nosotros tenemos que andar corriendo detrás de las bendiciones. Mire, ahí va la bendición, corre, agárrela a ver qué puede. No, la Biblia dice que las bendiciones vienen a nosotros. Y tú y yo somos bendecidos. Digo, amigo, yo soy bendecido. Somos bendecidos, eso dice la palabra. La Biblia no dice quizá, puede ser. Lo más seguro es que quién sabe que seamos bendecidos. No, la Biblia dice somos bendecidos. Las bendiciones vendrán sobre cada uno de nosotros. Somos atracción para las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Ay, pastor, yo soy atracción para la buena, para la mala suerte, dicen algunos. Yo soy atracción para las hormigas. Mira cómo me pican todo el tiempo, los zancudos, los mosquitos. No, somos atracción para las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Y hay un pasaje aquí en 2 de Reyes, capítulo 3, versículo 14 al 20. Todo el capítulo es extraordinario y tiene que ver con el tema. Pero quiero llevarles primeramente a estos versículos. 2 de Reyes 3, 14 dice: Eliseo respondió: Tan cierto como vive el Señor de los ejércitos, a quien sirvo, te aseguro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara. En fin, que me traigan un músico. Mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo, que dijo: Así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle. Pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de aguas. Este valle se llenará de aguas. Y luego dice: De modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en manos de ustedes. De hecho, ustedes destruirán todas las ciudades fortificadas y las otras ciudades principales. Cortarán los mejores árboles, segarán los manantiales y sembrarán de piedra los campos fértiles. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Dice, reitero el versículo 20, a la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Quiero compartir con ustedes algunos principios de cómo provocar los milagros de Dios. Sabemos, creemos, entendemos que Dios es un Dios de milagros, pero los milagros no vienen así porque sí. Los milagros tienen que ser llamados, los milagros tienen que ser provocados. En toda la vida que he servido al Señor, que he caminado con el Señor, he visto milagro tras milagro tras milagro, y gracias a Dios, porque Dios no hace acepción de personas. No es que Dios tiene algunos especialmente diseñados para que reciban milagros y otros que no agarren nada. Como en la piñata, ¿verdad? Que algunos agarran mucho y otros no agarran nada. No, la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. Si Dios me quiere bendecir a mí, quiere decir que te quiere bendecir a ti también. Si Dios bendice a tu hermano, el que está a tu lado, el que está atrás, al que está al frente, Dios va a bendecirte a ti también, porque Él no tiene una casta especial de personas a las que bendice y a otras que no agarren nada, salados, pobrecitos. No, la Biblia me enseña que Dios es un Dios de bendición. Y para conseguir respuesta de Dios, Tenemos que hacerlo bien. En primer lugar, hagámoslo bien. Cuando nos acercamos al Señor, cuando venimos al Señor, cuando le creemos a Dios, cuando venimos tomados de esa fe poderosa que nos asegura que Dios va a hacer ese milagro, hagámoslo bien. En primer lugar, tenemos que buscar gente que hable como Dios habla. Gente que hable como Dios habla. Los versículos 11 y 12 de este pasaje que estamos leyendo aquí de 2 de Reyes 3:14 dice, los versículos 11 y 12 dice: pero Josafat preguntó: ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó: aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías, pues él puede darnos palabra del Señor, comentó Josafat. Gente que hable como Dios habla. Yo quiero decirles que hoy en día es tan importante aprender idiomas, ¿verdad? Hablamos inglés, francés, en lenguas por teléfono y hablamos de todo, ¿verdad? Pero si hay un lenguaje que tenemos que aprender a hablar, es el lenguaje de la fe. Dios habla en fe. Dios habla fe. Y nosotros tenemos que aprender a manejar ese lenguaje, el lenguaje de la fe. La gente de fe es gente que va a estar siempre parada en la roca, siempre en la firmeza, siempre va a tener la seguridad y la tranquilidad de que está caminando rumbo a la meta que Dios ha fijado en su corazón. Gente de fe. Tenemos que aprender a caminar con gente de fe. Hay gente que son tan, pero tan negativos, ¿verdad? Que se desmayan y en lugar de volver en sí, vuelven en no. Gente que cuando hablan con uno, todo el tiempo es quejas y quejas y quejas, y me duele aquí, me duele allá, y no voy a poder y no voy a lograr. Tenemos que aprender a caminar con gente de fe. Yo le doy gracias a Dios porque en esta casa tú sabes que siempre vas a recibir una palabra de fe, una palabra de ánimo, una palabra de motivación. Aquí no vas a escuchar nada negativo, aquí vas a escuchar que Dios sí puede, que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible y que tú eres el candidato para ese milagro que viene. ¡Aleluya! Buscar gente que hable como Dios habla. Gente de fe, gente que te eleve, gente que te suba, gente que te provoque a creerle al Señor. Si de algo puedes estar seguro es que la fe que está en el corazón se debe de activar, declarar con la boca. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Esa palabra ser salvo o salvación es la palabra salud, que implica más que perdón de pecados, implica más que ser libre de condenación. La palabra salud en la Biblia implica perdón, salvación, sanidad, victoria, bendición, prosperidad, todo lo bueno, todo lo que anhelamos de nuestro Padre Celestial. Con el corazón se cree para justicia, para tener una correcta relación con Dios. Pero con la boca yo declaro y confieso si quiero salud, si quiero paz, si quiero libertad, si quiero sanidad, si quiero bendición. Así que no es momento de mirar nuestra condición, no es momento de mirar nuestra realidad, es momento de mirar la realidad de Dios, porque en medio de nuestra realidad, la realidad de Dios es que Él tiene lo mejor para ti, que Él espera abrir los cielos de par en par, derramar bendición, prosperidad y salud sobre tu vida. ¡Aleluya! Tenemos que buscar gente que adore como Dios lo merece. El versículo 15 de este pasaje dice el profeta: tráiganme un músico. Mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor se movió. Mientras el músico tañía, tocaba el arpa, la mano del Señor se movió. Hermano, qué tremendo. Porque algunas personas tienen el concepto que la alabanza, la adoración es un tiempo como para esperar a los hermanos que los dejó el bus, o a los hermanos que les cogió tarde, o a los hermanos que vienen todavía en carreras para el culto. El tiempo de alabanza, el tiempo de adoración es un tiempo esencial que tenemos que saber y aprender a aprovechar. Primero porque la Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y también la Biblia dice que Dios merece ser en gran manera alabado. No medio alabado, sino en gran manera alabado. Cuando venimos a la casa de Dios, adoramos a Dios, levantamos nuestras manos, danzamos, aplaudimos, cantamos. No es para darle tiempo a los hermanitos que les cogió tarde. No, es porque Dios merece la alabanza. Y en medio de la alabanza vamos a ver la explosión de milagros, señales, maravillas, prodigios que pueden cambiar toda circunstancia y toda situación. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. La alabanza, la adoración provocan la presencia y desata el poder de Dios. Por eso es que alabamos al Señor. Hagámoslo bien, hagámoslo bien. En segundo lugar, hagámoslo en grande. Diga conmigo, en grande. Tienes que hacerlo tú. Nota que la Biblia o esta historia, perdón, este pasaje, nos habla de que está dando, recibiendo instrucciones que tiene que tener muy presente el hombre y la mujer de Dios. Primero dice, debes hacerlo tú. Haz, le dice el Señor. Haz de esta forma. Haz de esta manera. Hazlo así como yo te estoy diciendo. Haz lo que yo te estoy instruyendo. Nosotros tenemos que entender que en todo milagro hay una parte humana y obviamente la parte divina. Gracias a Dios que la parte divina siempre es la más difícil, ¿verdad? La parte nuestra es simplemente creer, atrevernos a confiar, atrevernos a creer, atrevernos a decirle: Señor, yo sé que tú vas a hacer este milagro, yo sé que tú te vas a glorificar de esta forma, de esta manera. Entonces le dice el Señor: vamos a hacer estanques. Haz estanques. Ahora, resulta que Dios, que es todopoderoso, Él podía hacer los estanques. Dios pudo haber dicho: estanques, háganse. Y ¡flum! Hace un montón de estanques, de huecos, de lugares donde poner agua. Pero en todo milagro hay una parte humana. A Dios no le compete o no le corresponde hacer todo. A nosotros nos corresponde creer. A nosotros nos corresponde confiar. A nosotros nos corresponde acercarnos a Dios sin dudar de los métodos de Dios, sin dudar de que Dios tiene la razón, y decirle: Señor, yo no sé por qué tú me estás diciendo que haga tal cosa, pero lo voy a hacer. ¿Por qué me estás diciendo que haga tal cosa? ¿Por qué me estás diciendo que me acerque a ti en oración? ¿Por qué me estás diciendo que levante a ti mis manos? ¿Por qué me estás diciendo que yo tengo que venir con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito, humillado, buscando tu presencia? ¿Por qué? Bueno, por las razones que Dios tenga. A Dios nosotros no tenemos por qué entenderlo o comprenderlo. A Dios tenemos que creerlo, creerle. Señor, si tu palabra dice que esto es lo que yo tengo que hacer, lo voy a hacer. Dice: haz muchos estanques. Haz muchos estanques. A veces tenemos que preguntarnos cuánto es muchos. Y eso depende de tu fe. Un hombre estaba orando: Señor, te pido que me des $1,000,000. Porque estoy necesitando para que mi empresa no fracase, no quiebre, para que mi empresa se salve. Y en la para vi un hermanito en el mismo culto orando: Señor, dame $1,000 Porque con $1,000 yo salgo de la deuda que tengo y salvo mi casita y puedo irme feliz y tranquilo de la vida. Y el hombre del millón de dólares vuelve a ver al que estaba con él pidiéndole $1,000. Y dice: no, este hombre me está estorbando. Este hombre le está quitando la atención que Dios debe de tener sobre mí y le está poniendo sobre él. Entonces saca $1,000 y se los da y dice: tome, 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 pero váyase y déjeme tranquilo a mí. Y el hombre de los $1,000 se va y dice: gracias, Señor, porque siempre respondes. De muchas formas Dios va a responder. Amén. Aleluya. ¿Cuánto es muchos? Haz muchos estanques. Esta historia es fabulosa. Te dejo de tarea que leas todo este capítulo 3 de Segunda de Reyes, porque es una historia extraordinaria. Y en esta historia, la palabra nos enseña cómo no hay escasez de agua en el cielo. No hay escasez de fuentes de provisión en el cielo. Dios no anda nunca con escasez. Dios no anda nunca con estrechez. Por eso la Biblia dice: el Señor es mi pastor, nada, y nada es nada. Nada me faltará, nada me faltará. Dios bendice, pero sabes que la cantidad de bendición la decides tú. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es certeza de lo que se espera. Ahora la pregunta aquí es: ¿qué estás esperando de parte del Señor? Yo tengo que estar esperando algo. Mira, tengo que ponerle propósito a todas mis acciones de fe. Cuando yo vengo a la iglesia, tengo que venir con un propósito. Señor, aquí estoy para que me bendigas. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de mis pies. Señor, aquí estoy porque quiero recibir de ti. Que tú no vengas a la iglesia, que tú no vengas a la casa de Dios, que tú no vengas al templo diciendo: bueno, aquí estoy a lo que salga. Yeah, yo no sé, yo puse el Waze y aquí estoy. Aquí me trajo. O me subí al carro y aquí llegué, ya como que está domado el carro, ¿verdad? Ya está entrenado a traerme aquí. O yo vine caminando y cuando me di cuenta estaba aquí en la casa de Dios. No. Yo tengo que venir siempre con un propósito. Con un propósito. Señor, estoy aquí en tu casa porque yo quiero ver tu gloria y estoy seguro que voy a ver tu gloria. Él no te va a decepcionar. Aleluya. ¿Cuántos estanques hubiera llenado Dios? Haz muchos estanques, le dijo el profeta. Haz muchos estanques. Haz muchos estanques. Ahora, ¿no habían ríos? ¿No estaba lloviendo? No habían lagos, no habían fuentes de agua. O sea, era una sequía terrible la que había en un momento de mucha dificultad donde no había agua. Y entonces dice la palabra que la instrucción de Dios fue: haz muchos estanques. Déjeme decirle algo, mi amado. Si usted va a hacer algo, hágalo en grande. Hágalo en grande. Señor, aquí estoy, dame una media bendicioncita. Medio bendíceme. Con solo que me hagas un toquecito, Señor, que se me pare un pelito. Con eso estoy tranquilo y contento. No, si lo vas a hacer, hazlo en grande. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande. Señor, haz ese milagrote que yo estoy necesitando. Amén. No tengas temor, no tengas duda, no tengas incredulidad, no tengas pena. Dios es un Dios grande y así de grandes son las obras que Él hace. Por eso dice la Biblia: grandes y maravillosas son todas tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Dale un aplauso bien fuerte al Rey, por favor. Muchos estanques, muchos estanques. Dios bendice, pero la cantidad de bendición siempre la vamos a decidir nosotros. Dice la Biblia, fe es certeza de lo que se espera. Tú tienes que venir a la casa de Dios, tú tienes que sentarte frente al televisor o a tu computadora para recibir la palabra con un propósito. Aquí estoy con un propósito. Tú no puedes venir al servicio como este. Tú no puedes sintonizar un programa como este. Simplemente porque, bueno, hey, no tengo nada que hacer. Tenemos que ponerle propósito a todo lo que hacemos. Vine a la casa de Dios para recibir un milagro de Dios. Encendí mi televisor o encendí mi computadora para recibir palabra y recibir milagros. Tenemos que tener propósito en todo lo que hacemos para el Señor. No como algunos que dicen, bueno, yo estoy aquí a lo que salga, si Dios quiere que me bendiga. No. Tenemos que aprender a ser arrebatadores de milagros. Arrebatadores de milagros. Juan capítulo 16 versículo 24 dice, está hablando Jesús y dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completada. Para que su alegría, ahí está el propósito, sea completada. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, piden y recibirán. Hermanos, esto es un cheque en blanco firmado por Dios. Decirnos a nosotros que somos pediloglólogos, decirnos a nosotros, hasta ahora nada habéis pedido. ¿Ah? Yo conozco al Señor hace 48 años, me convertí como a los año y medio. Y he pasado toda mi vida, pídele a Dios. Y que a estas alturas Dios me diga, Hugo, hasta ahora nada me habéis pedido. ¿Qué significa eso? Hasta ahora nada me habéis pedido. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es grande. Los milagros que yo he visto no han desgastado el poder de Dios. Dios sigue siendo grande, fuerte, eterno, todopoderoso. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos estanques hubiera llenado el Señor? Dios le dijo, haz muchos estanques. El problema es que usualmente somos nosotros los que le ponemos límites a Dios. Dios le dio la instrucción y les dijo, hagan muchos estanques o hagan estanques. Muchos. Ahora, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es mucho? Bueno, pastor, yo con tener alguito que comer, unos trapitos con que vestirme, una latica de zinc para cuando llueve que no me moje, con eso estoy tranquilo. ¿Cuánto es mucho para ti? ¿Cuánto es mucho para ti? Los límites los ponemos nosotros. Los límites nunca los pone Dios. Dios no te va a decir, yo te voy a dar unas 4 laticas para que cuando llueva no te mojes. Dios no te va a decir, yo te voy a dar alguito de comida para que medio no te mueras de hambre, para que le vayas pasando ahí. No, Dios no te va a limitar. Los límites siempre los ponemos nosotros. Nosotros somos los que limitamos las obras de Dios, las maravillas de Dios, las bendiciones de nuestro Padre Celestial. El límite nunca lo pone Dios, el límite lo ponemos nosotros. Hoy vamos a quitar esos límites. Y hoy le vamos a decir, Señor, abre los cielos y que llueva bendición como quiera llover. Que venga un huracán de bendición sobre mí y sobre los míos y sobre todo lo que yo voy a emprender. Dale más fuerte ese aplauso al Rey, por favor. ¡Aleluya! No solamente hagámoslo bien, no solamente hagámoslo en grande, sino que esperemos lo asombroso en Dios. Espera una intervención divina, porque Dios hará lo inesperado. Está hablando el Señor a estos hombres, Josafat, el rey de Israel, el rey de Edom. Y les dice, esperen lo inesperado. Aunque no vean viento ni lluvia, este valle será lleno de agua. Porque humanamente ellos decían, para que este valle se llene de agua, para que este valle deje de ser desértico, para que este valle tenga fuente de agua, pues debería de haber lluvia, o deberían de haber ríos, o deberían de haber fuentes de agua, que un momento u otro salte un manantial de agua. Pero nada de eso pasó. Ellos estaban esperando eso. O que lloviera, o que brotara una vena de agua, que brotara agua, manantiales de agua. Pero no. El agua vino caminando. El agua vino, dice la palabra de Dios, por las calles, rodeando la ciudad, pasando. Se detenía en un semáforo, después seguía, se detenía en un alto y luego seguía. Eso es lo que dice esa historia bíblica. Eso es lo que dice este pasaje extraordinario, que el agua vino por la carretera. Venía por carretera. No venía muy rápido para que no le hicieran ninguna multa, pero venía por las calles. Aunque no vean viento ni lluvia, este valle será lleno de agua. Es que no depende de las circunstancias o de las realidades. Depende de Dios, porque tenemos una palabra. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Iglesia, tal vez tú estás esperando, bueno, que ya oficialmente se dé por terminada la pandemia, o que ya oficialmente se decrete que esto no va a subir más, o que ya va a haber más tranquilidad y respiro económico, y que las empresas van a surgir, y que esto y que el otro, y que el Fondo Monetario Internacional, y que aquí, que allá. Nosotros no dependemos de eso. Nosotros dependemos de un Dios que tiene dominio y control sobre toda circunstancia y sobre toda situación, y para el cual no hay nada que sea imposible. Este año Dios nos va a sorprender, iglesia. Este año Dios nos va a sorprender. La liga será campeón. Se me salió, perdón. No estamos para esos sustos, ¿verdad? Dios va a abrir fuentes inesperadas. No pensemos que esto lo va a arreglar el señor presidente o el gabinete o el Fondo Monetario Internacional, o que esto lo va a arreglar fulano, sutano, los economistas aquí que allá, los políticos. No. Esto no tiene arreglo humano, pero tiene dominio divino. Dios todavía sigue siendo rey. Dios todavía sigue siendo el Señor. Dios todavía sigue teniendo dominio y control sobre las personas, sobre las circunstancias, sobre todo momento, sobre toda situación. Dios sigue teniendo el control. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Nosotros no tenemos que esperar ni necesitar condiciones perfectas para ver la mano poderosa de Dios. Eclesiastés 11, versículo 4 dice, quien vigila al viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. El problema es que a veces nosotros estamos vigilando, como dice este texto de Eclesiastés 11, 4, el viento. Mira, qué ventolero, no vale la pena sembrar. Quien vigila las nubes no cosecha. Mirá qué nubarrones, mirá qué feo que está el cielo, mirá que este no es época. Dios no necesita épocas, Dios no necesita tiempos, Dios no necesita que las cosas se arreglen atmosféricamente o económicamente o humanamente. Dios necesita que tú le creas nada más. Créele. Y vas a ver la gloria de Dios. Créele. Y vas a ver milagros eminentemente sobrenaturales todos los días de tu vida. Dice el versículo 18 de este pasaje de Segunda de Reyes 3, versículo 18 dice: esto es poca cosa para el Señor. Esto es poca cosa para el Señor. Yo quiero decirte, mi amado, que lo que tú crees que es muy grande, lo que tú crees que es muy difícil, lo que tú estás pensando que es sumamente imposible, es poca cosa para Dios. Dios te dice: con permiso, mijo, déjame hacer el milagro, porque para mí no hay nada que sea imposible. Dale el mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y termina este texto de Segunda de Reyes 3:14 al versículo 20. Dice: a la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. No venía de manantiales de agua, no venía de las nubes, no venía del cielo, no venía de la lluvia. Era agua que venía por carretera, hacia los altos, hacia el Seda. Agua que venía por carretera. Tal vez estamos esperando algo y Dios dice: no, yo te voy a sorprender. Tu respuesta viene. Tu respuesta viene. No como la estabas esperando, pero de que viene, viene. Dale el mejor aplauso que le puedas dar al Rey de Reyes y Señor de Señores.